COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, viernes 17 de octubre, Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Soy José Manuel Cabrales, temperaturas hoy de 28 grados de máxima que se mantendrán, parece, en el fin de semana. Y la semana que viene puede que lleguen algunas lluvias, veremos a ver qué pasa. Con Asaja y los amigos de Fitesa te contamos la actualidad del campo y la mar. Terminando la recogida de algodón con buenos rendimientos, pero precios bajos, y la mala noticia para los remolacheros del cierre de la fábrica del Guadalete en Jerez. Sobre la mesa también la propuesta de la Junta de Andalucía para que se quede la fábrica en esta localidad. Y ya conocemos que Jerez será en 2026 capital española de la gastronomía, y tenemos que darnos la enhorabuena por lo que significa también de reconocimiento esa calidad de los productos del campo y la mar. El pasado miércoles 15 se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural y hemos tenido la oportunidad de hablar con Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER. Te proponemos un buen plan para este sábado 18, la Feria Agroalimentaria Saborea al Campo, que organiza Asaja Cádiz con la colaboración de la Diputación de Cádiz y que tiene lugar en la localidad serrana de El Bosque. Luis Ramírez, secretario general de Asaja en Cádiz, nos habla de ello y también de la actualidad del campo en la provincia. Y Loli Mongar, de la Asociación El Lebrillo de la Muela en Vejer, nos habla de la conciliación para poder seguir al frente de su explotación agrícola y ganadera. Azucena González Ferreiro, de Ademur y UPA Cádiz, habla de lo bonito que es el proyecto para mujeres y la importancia del emprendimiento de las mujeres en los pueblos de nuestra provincia. Rocío Béjar, secretaria general adjunta de Cepesca, también habla de la importancia de la mujer en el sector pesquero y para los pueblos que siguen viviendo de la pesca. Hablamos también con Nicolás Fernández, gerente de la UPP72, que nos comenta que el sector pesquero, las preocupaciones de la pesca artesanal en nuestros puertos. Arrancamos ya, Campo y Sal.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Saludamos ya a Carmen Quintanilla, es la presidenta de AFAMER, es la fundadora además de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, que hace un trabajo excepcional también. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros en un día maravilloso de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de octubre. Por lo tanto, encantada de estar en las ondas de COPE Cádiz, en una tierra fantástica, como es toda la Tacita de Plata.
Bueno, hay mucho trabajo por hacer y es muy importante también la mujer rural, porque es impresionante el trabajo que hace, ¿no? La importancia que tiene en esas comarcas que también tenemos aquí en la provincia de Cádiz, en Andalucía, es importantísimo.
Bueno, yo creo que hoy ser mujer rural en el año 2025 significa haber recorrido un largo camino hacia la visibilidad, la igualdad y el reconocimiento que hemos tenido, porque han pasado 43 años desde que empezamos a romper el silencio y la invisibilidad de las mujeres del medio rural. En el año 1982 éramos invisibles. Hablar de derechos humanos para las mujeres rurales y para todas las mujeres en general en aquel año emblemático de 1982, cuando terminábamos la transición española, pues era hablar de utopía, igualdad, conciliación. Y hoy, bueno, pues ser mujer rural es una mujer con identidad propia, es ser parte activa del desarrollo de nuestros pueblos, es compromiso, esfuerzo, dedicación y es sostener la vida de nuestros pueblos. Yo me atrevería a decir que hoy nos hemos convertido en no solamente en guardianas de nuestras tradiciones, sino que ahora mucho más es arquitectas del futuro, ¿no? Es decir, si no se cuenta con las mujeres rurales en la lucha contra la despoblación, si no se cuenta con las mujeres rurales para el emprendimiento, para el liderazgo, si no se cuenta con nosotros, no habrá futuro en los pueblos de España, pero tampoco habrá futuro en los pueblos de la comunidad internacional. Y por lo tanto, bueno, 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, reivindicamos, conmemoramos este día, pero también reivindicamos los 8 compromisos que AFAMER ha puesto en su manifiesto. Por lo tanto, bueno, tenemos que seguir avanzando porque el mundo rural nos necesita.
Cada paso que una mujer rural abre caminos para muchas más. Es algo que has dicho que queda ahí,
sí.
y que es totalmente cierto. Es que
Sí,
cada paso de una mujer rural es importantísimo.
Sí. Sí, efectivamente, porque además cuando una mujer da un paso de quedarse en su pueblo, de crear un empleo, de emprender en el medio rural, se generan cientos de sinergias a su alrededor, no solo porque ha creado un empleo y crea, ese empleo crea riqueza, sino porque construye un proyecto de vida, demanda servicios públicos, afianza población y fortalece la cohesión territorial. Esa mujer no solo transforma su pueblo, sino que transforma su comarca, su comunidad autónoma y yo me atrevería a decir hasta España, porque hoy las mujeres rurales ya no solo preservan el legado de nuestras abuelas, de nuestras madres, sino que están construyendo el futuro del medio rural con determinación, compromiso y esperanza. Y efectivamente, esa que crea empleo, esa que emprende, esa que lidera una cooperativa, que lidera una alcaldía, está siendo de referente para otras mujeres que pueden indiscutiblemente ser mujeres que la sigan y que podamos seguir manteniendo nuestros pueblos de España vivos, porque bueno, ya sabemos cómo 2 de cada 3 personas que abandonan el mundo rural son mujeres, porque no tienen empleo.
Claro. Carmen, ¿qué queda por hacer? Mucho, porque se ha conseguido mucho, pero todavía queda trabajo por delante.
Bueno, pues nuestro manifiesto lo dice claramente. Nosotros creo que tenemos que seguir implementando el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres rurales. Lo hemos hecho siempre a través de los programas de formación que hoy desarrollamos en toda España, Conecta Rural, el Cuida Rural, bueno, proyectos que están creando no solamente dando formación a las mujeres rurales, sino una perspectiva de emprendimiento. Pero, por ejemplo, nuestro decálogo de este año, alcanzar la igualdad real de oportunidades en las zonas rurales. Nosotros decimos, vivir en un pueblo no puede significar renunciar a los servicios básicos. Es decir, tenemos que seguir incrementando servicios públicos en nuestro mundo rural. Es decir, no podemos ser diferentes. Tiene que haber un pacto entre lo rural y lo urbano. No puede ser muchos servicios públicos en el medio urbano y ninguno en el medio rural. Otra de las demandas que estamos haciendo es cubrir la demanda de vivienda digna y la conectividad a Internet en el medio rural. Hoy todavía el 40% de los pueblos no tienen una buena conectividad a Internet y muchos de ellos, si la tienen, es lenta y costosa. Impulsar el relevo generacional en nuestras explotaciones agrarias. Necesitamos el talento femenino en nuestras explotaciones agrarias. Necesitamos dignificar el mundo de la agricultura, la ganadería y todo el sector primario. Y solamente hoy el 30% de las explotaciones agrarias están en manos de mujeres. Tenemos que seguir implementando ese liderazgo. Tenemos ingenieras agrónomas, tenemos veterinarias, tenemos hoy el 18% de las chicas rurales son universitarias en comparación con el 13% de los chicos rurales universitarios. Potenciar el empleo para esas mujeres y el emprendimiento para las mujeres jóvenes rurales necesitan más apoyo, recursos, acompañamiento y acceso a la financiación para poder desarrollar su proyecto de vida. Indiscutiblemente, otro de los grandes retos es estar en los órganos de decisión. Bueno, no me atrevería a decir, pero lo digo por activa y por pasiva, cuántas mujeres hay liderando las organizaciones agrarias en España, cuántas mujeres hay liderando los consejos rectores de las cooperativas agrarias. Bueno, solamente el 10% participan en los consejos rectores. Bueno, pues el 10% de 250.000 socias. Estamos hablando de un número pequeñísimo. Bueno, tenemos que seguir hablando de corresponsabilidad y conciliación. Los cuidados en la vida de las madres y de las mujeres sigue siendo una utopía, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que poner en marcha la Estrategia Europea de los Cuidados. Lo ha dicho claramente Europa. Se pueden crear 52 millones de puestos de trabajo a través de los cuidados, de la profesionalización de los cuidados. Y bueno, termino también hablando de mujeres mayores, soledad no deseada. Y cómo no, tenemos que romper el silencio de las mujeres del medio rural que viven en los pequeños pueblos de España contra la violencia de género. Cuanto más pequeño es el pueblo, menos denuncias hay. Importa mucho el qué dirán, por qué razón no puedo denunciar, por qué tengo vergüenza, por qué no se lo cuento a mi familia. Bueno, todas esas porqués son reales en la vida de las mujeres. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que seguir avanzando y desde luego este año que se compra el 30 aniversario de la Conferencia Mundial de Mujeres en Pekín y que allí AFAMER estuvo presente en aquella cuarta conferencia que marcó un antes y un después en la vida de las mujeres, tenemos que seguir implementando el Plan de Acción de Beijing porque es un plan de acción de compromiso de los 189 países allí acreditados y de las 30.000 mujeres que nos acreditamos ante las Naciones Unidas y que tenemos que seguir luchando por la igualdad real de oportunidades de las mujeres rurales.
Pues eso es importante. El compromiso, que es parte de todos, no de solo las administraciones, de todos nosotros. Y mujeres preparadas, comprometidas, la mujer rural, celebramos este día y celebramos el trabajo que hacen asociaciones como AFAMER, su presidenta Carmen Quintanilla, que bueno, es una persona ya de muy trabajadora, luchadora y que está ahí al pie del cañón siempre. Carmen, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José Manuel, por darnos voz y sobre todo porque perder un habitante, una mujer en el medio rural, se pierde talento, arraigo, economía y futuro. Eso es algo que se tiene que plantear y las instituciones públicas, y la sociedad en general tiene que mirar al mundo rural como ese mundo que lo necesitamos para no solamente para mantenerlo por nuestras tradiciones, por el patrimonio histórico y artístico, porque somos los garantes de la soberanía alimentaria. Se alimenta la sociedad gracias a que existe un mundo rural.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Nos ponemos a hablar del campo, de la ganadería y la agricultura. Hablamos con el secretario general de ASAJA en Cádiz, Luis Ramírez, al cual ya saludamos. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas, cosas que son importantes en este final, recta final del 2025, el 2026 también muy importante. Y lo primero que queremos preguntarles en esta recta final también de la recogida de algodón, ¿cómo ha ido la campaña?
Sí, claro que sí, es una de las producciones importantes que tenemos aquí en la provincia. Yo, como siempre digo, la provincia de Cádiz es la más rica que hay en toda España, menos el tabaco. Tenemos todas las producciones agrícolas y ganaderas existentes. Y bueno, como tenemos una campaña de algodón que se está empezando ya también a finalizar, los rendimientos no están siendo malos, la superficie es similar al año pasado, no hemos tenido grandes problemas de plaga como si tuvimos el año pasado. Sin embargo, la desgracia que tenemos es que, como en el resto de producciones, los precios no acompañan todo lo que deberían. Y este año, la verdad, que en el tema de mercado, quitando los becerros en el vacuno de carne, prácticamente todos los sectores están bastante fastidiados con unos precios ridículos y que para nada hacen rentables las explotaciones.
También importante para el sector remolachero el anuncio de cierre de la fábrica. ¿Qué es lo que pasa ahora con los remolacheros?
Un mazazo. Además, lo que fastidia muchísimo son las formas, porque al final las decisiones empresariales, bueno, yo ahí no me meto, pero creo que se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Azucarera ya empezó a cargarse el sector de la remolacha cuando no quiso renovar o rompió el acuerdo marco interprofesional que teníamos las organizaciones y con la industria. Si se hubiera mantenido, cosa que quisimos nosotros, y todos fuéramos en el mismo barco, no se hubiera llegado a esta situación. Y además una forma muy mala, porque ellos en principio hablaban de que el objetivo que tenían eran 4.000 hectáreas, había 4.000 hectáreas preparadas, agricultores con las tierras preparadas, que habían asumido los gastos con la semilla, con todo, y de buenas a primeras anuncian el CIE que no van a abrir, el cierre de la fábrica, y además diciendo que no tenían apoyo de la administración. Cosa que no es cierto. Además, lanzaron un órdago que además a nosotros no nos gustó. Hablamos con la consejería, Asaja Cádiz, Asaja Sevilla, fuimos los primeros a través de Asaja Andalucía en hablar con la consejería, con la viceconsejera y con el consejero. Le pedimos que pusiera sobre la mesa algún tipo de ayuda que compensara a la fábrica el menor precio que tenía que pagar por las remolachas, porque ellos lo que achacaban es que había bajado el precio del azúcar y que no era rentable. Yo tengo que decir que la rapidez de la consejería fue brutal. Hablamos un miércoles, tuvieron una reunión el lunes con la fábrica y pusieron encima de la mesa 1,2 millones de euros. Estamos hablando de una ayuda para agricultores, 300 euros por hectárea. Incluso con esa, la respuesta de la fábrica fue en 48 horas contestamos y en 48 horas dijeron que no. Con lo cual esto es un tema que ya lo tenían pensado de hace bastante tiempo atrás y que ni con 300 ni con 600 euros por hectárea hubieran abierto. Y aquí ha dejado tirado a un montón de gente, pero ya no solamente agricultores y ganaderos, sino todas las empresas de prestación de servicio que había, empresas de transporte, empresas de maquila, empresas de fitosanitarios, generaban muchos puestos de trabajo indirectos. Y además los agricultores tenían una alternativa de cultivo, han perdido ayudas que tenían también los agricultores compromiso de cumplir 2 años más, como eran las ayudas agroambientales, no la van a percibir. La ayuda asociada que venía aquí a la zona sur se va a perder y seguramente será la zona norte. En fin, con lo cual, bueno, la verdad es un varapalo bastante grande. Y justifican, hablando de que los puestos de trabajo no se van a perder este año, pues se van a dedicar al refinado de la caña. Yo me alegro muchísimo por los trabajadores, los puestos de trabajo, desde luego que me alegro una barbaridad. Pero sí se pierden otros muchos puestos de trabajo y va a haber bastantes agricultores, en torno a 600, que se dedicaban exclusivamente a la remolacha, que dejan de tener una alternativa de cultivo y a ver qué hacen ahora.
Retos importantes para este final de año, para próximos años, la PAC, también el cuaderno digital para nuestros agricultores y ganaderos.
Tenemos retos importantes y sobre todo la principal preocupación que tenemos es que la actitud que está tomando nuestra Comisión Europea, en donde habla de que hay que garantizar la soberanía alimentaria, darle de comer a 450 millones de habitantes que tenemos, pero sin embargo hace justo lo contrario, le va quitando apoyos cada vez más a la agricultura. Estamos en un contexto geopolítico, de verdad, que las políticas migratorias, las guerras, que todo esto influye mucho y hay que destinar más a política de defensa, pero no puede ser a costa de detraer la de la agricultura. Creo que la aportación de los Estados miembros al presupuesto de la Unión Europea se podría haber incrementado un poco más y no se hubiera tenido que recortar de agricultura, porque al final vamos a crear una Unión Europea con una política de defensa muy buena migratoria, pero donde la alimentación no la vamos a traer de terceros países que producen condiciones que nada tienen que ver con nosotros, con lo cual yo creo que es un sentido y una contradicción lo que se está haciendo con lo que se dice y se le llena la boca luego a la Comisión Europea en hablar.
Es muy importante que tengamos la despensa llena y que no dependamos de otras despensas.
Totalmente, es que si queremos darle de comer a 450 millones de habitantes, queremos que los alimentos sean sanos, seguros, que tengan su trazabilidad, lo que no se nos puede pedir unos requisitos a los agricultores y ganaderos de Europa diferentes a los que se piden en otras zonas del mundo. Y luego encima traernos la alimentación o los productos de otras zonas, traernos los productos, los tomates de Marruecos, cuando los agricultores de aquí se nos exigen unas condiciones y ellos no, y competimos en desigualdad porque los costes son muchísimo más elevados, la verdad que es que esto es un auténtico sinsentido. Y desde luego con el planteamiento, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea de recortar un 22% el presupuesto, el marco financiero plurianual, el presupuesto dedicado a la agricultura, a la PAC, donde antes eran 386.000 millones de euros y pasamos a 293.000 millones de euros, ya no solamente es un recorte del 22%, que si nos vamos luego a tener en cuenta la inflación se sube por encima del 30 y tanto, pero lo más preocupante es que el modelo, porque una vez que el dinero llega a España y veamos qué modelo de PAC se va a implantar, seguramente vamos a tener un nuevo recorte, con lo cual la situación es bastante preocupante.
Otra de las cosas que queríamos hablar con Luis es esas ayudas que ha anunciado la Junta de Andalucía para los afectados por mildiu, lengua azul y algoncillo, ¿no, Luis?
Sí, bueno, ahí queremos agradecer a la Consejería de Agricultura porque las cosas como son. Nosotros mandamos ya un informe, a partir del mildio que fue en los meses de abril, de mayo, después de las lluvias que cayeron, se unió la ola de calor que vino en el mes de agosto, con lo cual los viticultores tuvieron unas pérdidas entre el 50-60% de la producción de su viñedo. Contactamos inmediatamente con la consejería, con nuestro delegado provincial, con el director general, le mandamos informes y la verdad que han puesto encima de la mesa unas ayudas que va a cubrir toda la superficie de viñedo, no solamente del marco de Jerez, Condado de Huelva y Montilla y Moril, están hablando de unas 20.000 hectáreas, donde la ayuda además puede estar entre 300 y 400 euros por hectárea. Con lo cual, bueno, creo que la reacción por parte de la consejería ha estado a la altura y por lo menos que los agricultores vean paliado un poco las pérdidas que han tenido. Y en cuanto a lengua azul, pues ya también dio unas ayudas la consejería. El plazo finalizó el 2 de julio, tienen que abonarlas a los ganaderos antes del 31 de diciembre. Y estas nuevas ayudas que han anunciado ahora, que todavía no se pueden solicitar, se unen a esas ayudas que ya habían dado anteriormente. La uva, que has dicho ahora, el lengua azul, el algodoncillo, estamos hablando de unos 22 millones de euros que pone encima de la mesa y que el compromiso de la Junta ha sido, que nos ha dicho, es tenerlas pagadas o abonadas a los agricultores en la primera semana de 2026.
Bueno, estamos viendo cómo en el norte hay muchos pueblos, muchas ciudades que se están quedando abandonadas. La gente se está marchando a la gran ciudad porque no hay trabajo, los campos están quedando vacíos. Es algo que no ocurre aquí en la provincia de Cádiz porque hay jóvenes que están cogiendo las riendas de explotaciones agrarias y ganaderas y están trabajando en el campo. Eso es muy importante en la provincia de Cádiz, pero también es preocupante. Te preocupa el tema del relevo generacional. Parece que en Benaucaz hay valientes, ¿no? Y en la Sierra de Cádiz que están haciendo un trabajo excepcional, ¿no, Luis?
Totalmente. Yo lo que también quería decir que a pesar de que el año que tenemos es complicado con todos los temas que estamos comentando, yo creo que es extremista. En el tema de la PAC tenemos todavía 2 años de negociaciones y creo que esto se debe enmendar o se tiene que enmendar bastante. El tema del relevo generacional, que decía, una de las cuestiones principales que nos preocupan aquí en la organización. Pero bueno, al final hay muchas veces, como se dice, luz al final del túnel y se ve en zonas, yo siempre pongo como ejemplo la zona de Benaucaz, de Villaluenga, de Grazalema, donde hay un grupo bastante bueno de 30 y tantos agricultores con un ganadero, con unas ganas tremendas de incorporarse a la actividad. La Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa también ayudas para la incorporación de jóvenes que la acaban de resolver. Les han adjudicado los montes públicos que habían solicitado y hay un grupo allí de ganaderos que van a acceder a la actividad. Es que sin esa actividad esos municipios quedarían totalmente despoblados.
Miremos también a nuestros parques naturales y es que es importantísimo que haya ganaderos, esos cortafuegos naturales como son los animales que hacen posible que no tengamos fuegos o que por lo menos intentar evitar eso que es combustible, el pasto, para los fuegos. Es importante, ¿no?, que se pueda aprovechar esos pulmones que tenemos, esos parques naturales que tenemos en la provincia.
Totalmente, y los parques naturales, lo que nosotros pedimos, que el ganadero que esté en un parque natural, el parque natural tiene que ser un plus para ayudarlo, pero que no vea que es para perjudicarlo. Los ganaderos y los agricultores, la mayoría de las veces no quieren ayuda. Lo que queremos es que nos dejen desarrollar nuestra actividad, que no nos pongan pega, que no nos pongan trabas, que si hay que hacer una inversión en un parque natural que se pueda llevar a cabo. Hay normas como los POR y los PRUR que están muy antiguas, que hay que actualizarlas. Se lo trasladamos a la consejera de Medio Ambiente cuando estuvo recientemente aquí en Asaja. Se lo hemos dicho a nuestro delegado provincial Oscar Curtido. Y llega un momento en que ese melón hay que abrirlo, hay que actualizar esas normas que están en los parques de Grazalema y de los Alcornocales y que por lo menos no se pongan pegas a la iniciativa privada.
El agricultor y el ganadero es el que mejor vela y cuida por el medio del que vive, ¿no?
Totalmente, vive de él. Sería de tonto, se pegaría un tiro en el pie si no cuidara del medio del que vive. O sea que el ganadero es el principal preocupado de que las cosas se hagan bien. Y de hecho, yo siempre lo digo, el parque de Grazalema y el parque de los Alcornocales es lo que es hoy en día. Y el turismo, vamos allí a la zona de Grazalema, aquello es precioso, una maravilla, pero es gracias a la labor de los ganaderos, si no, eso no estaría así en la vida.
Y también hablamos de la mujer, este miércoles se celebra el Día de la Mujer Rural y es muy importante el papel de la mujer en el campo, lo ha sido siempre, lo sigue siendo y lo va a seguir siendo durante muchos años. La mujer rural, ese trabajo fundamental.
Bueno, como he dicho antes, igual que los jóvenes, las mujeres es importantísimo para el campo, para cualquier actividad y la verdad que cada vez más mujeres al frente de las explotaciones agrícolas y ganaderas, cada vez más mujeres que se incorporan, cada vez que más mujeres que están en los órganos de gobierno por ejemplo, de aquí de las organizaciones. Nosotros en Asaja tenemos también mujeres y mujeres muy jóvenes en los órganos de gobierno y la verdad que es una gran alegría ver cómo se van incorporando cada vez más mujeres a la actividad.
Y tenemos una cita bastante interesante, el saborear el campo, el conocer nuestros productos, la calidad de estos productos y cómo lo trabajan nuestros agricultores y ganaderos.
La verdad que es un proyecto que le tenemos muchísima ilusión, que gracias a la colaboración o el patrocinio que nos da la Diputación de Cádiz, agradecer a su presidenta Almudena, que el año pasado lo pudimos llevar a cabo, la primera edición, y fue todo un éxito. Organizamos una jornada en el bosque y este año, pues, la segunda edición de Saborear el Campo, se han ampliado 2 actividades, una que hicimos en el mes de mayo en la Alameda del Banco aquí en Jerez y la siguiente que tenemos en el bosque este sábado, de 18 de octubre, que al final lo que hacemos es poner en valor la actividad que desarrollan o los productos que producen los agricultores y ganaderos. Es una muestra representativa de todas las producciones de la sierra, aceites, vinos, quesos, chacinas, mieles, con degustaciones totalmente gratuitas, con elaboración de platos, ese nombre se dice show cooking, elaboración de platos en directo por 3 restauradores de la zona. En fin, la verdad que es un acto bastante bonito. El año pasado fue muchísima gente y animamos a todos a que el sábado se acerquen por el bosque, por la plaza del ayuntamiento. Dará comienzo a las 12 y estaremos hasta las 7 o las 8 de la tarde por allí.
También tenéis dentro de muy poquito el encuentro campero, cuéntanos.
Tenemos un encuentro campero que también fue iniciativa, que mi presidente José Pravia el año pasado también nos lo propuso, a ver si hacíamos un encuentro a principio de campaña agrícola, que fuera un acto más de convivencia de todos los socios de Asaja Cádiz. El año pasado lo hicimos en la viña de Paco Galán, en Santa Lucía, y quedó muy bien, con una cata de vinos por parte del presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, demostraciones de maquinaria. Y este año lo hemos organizado en la bodega Luis Pérez, el 22 de octubre. Tenemos catas de vino y catas de aceite, que hemos querido ampliarla también a catas de aceite, viendo la importancia que el olivar está teniendo en nuestra campiña, y la superficie de olivar, que ya estamos en cerca de 40.000 hectáreas en la provincia de Cádiz. Eso es el 22 de octubre. Animo a todos los socios, a los agricultores y ganaderos, que se pasen por allí y echemos un día de convivencia de todo el campo.
También te preguntamos, Luis, proyectos para este final de año y para lo que viene en 2026. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que ya en diciembre seguramente habrá algún tipo de movilización a nivel europeo con todo el tema este de la reforma de la PAC. Lo principal que tenemos encima de la mesa es intentar enmendar la propuesta de paz que ha hecho la Comisión Europea. Es una propuesta que tiene todavía que pasar por Consejo y al final ratificarle al Parlamento, que tiene bastante recorrido, que quedan 2 años por delante más o menos de negociaciones, que yo creo que las cosas se están haciendo bastante bien también a nivel de España, porque lo primero que pedíamos desde Asaja Cádiz es que todas las comunidades autónomas fueran de la mano con el Ministerio y que al final pongamos este tema como una cuestión de Estado. Ya tendremos tiempo de pelearnos, entre comillas, entre nosotros para ver cómo repartimos la tarta del dinero cuando llegue a España, pero ahora mismo la batalla está en Bruselas, la Comisión Europea, y no podemos perder ese objetivo. Entonces, esa es un poco la principal caballo de batalla que tenemos, más allá del día a día y todas las cuestiones que llevamos por delante.
Luis Ramírez, secretario general de Asaja en Cádiz, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos todo lo que es importante en nuestra agricultura y ganadería en la provincia, esos productos de primerísima calidad que nos hacen muchísimo más felices, son de calidad, son saludables y, por supuesto, es el fruto del trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí.
Hablamos ya con Nicolás Fernández, es gerente de la OPP 72 y el secretario de la Federación de Cofradías. Hablamos con él. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
Y con muchos temas, además, que tenemos que hablar. Uno de ellos es petición que habéis hecho la cuota de atún. El que haya cuota de atún para toda la flota artesanal, pues sería importante por el tema de la supervivencia, ¿no?, de esta flota, ¿no?
Hay una cuestión que es clave, ¿no? Es decir, el estrecho de Gibraltar está en estos momentos viviendo un momento muy difícil, porque estamos ante un cambio climático sin precedentes, porque estamos con la invasión del alga asiática, las Rubulusteris ocamurae, que ha copado, colonizado todas las zonas, impidiendo además que exista vida en torno a donde ha colonizado, y eso está llevando a que el sector pesquero, cuando sale a la mar, viene cargado de alga, y cuando traes alga no trae pescado, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, ¿qué es lo que hay? Algas y atún. Claro, Tarifa puede pescar un poquito de atún, pero es que no es suficiente tampoco el que puede pescar Tarifa. Por tanto, es necesario, absolutamente necesario, que en esta situación, viendo cómo se encuentra el atún rojo, pues bueno, se modifique el Real Decreto de Posibilidades de Pesca, y eso propicie que determinada parte del sector pesquero que no tiene ahora posibilidades, y aquellos que tienen poca cuota, pues puedan vivir, sobrevivir, y que no se pierda una actividad primaria tan importante como la que representa la pesca artesanal en la provincia de Cádiz.
Importantísima, y es que la producción en la lonja de Conil ha caído, ¿no?, en los últimos 9 años.
A ver, del 2015 al 2024 hay una reducción del volumen en tonelada de captura de un 48,7%, uh-huh, y una disminución de un 17% prácticamente desde el punto de vista económico en esos 9 años, precisamente porque hemos estado haciendo una política importante desde la Organización de Productores en favor de facilitar pues una mayor proyección de las marcas, de la marca de pescado de Coní, de determinadas especies de escaso valor comercial a través de la custodia alimentaria, a través de los etiquetados individuales de los pescados y etcétera. Pero hay un problema muy grave, y el problema muy grave es que en los 8 primeros meses de 2024 con respecto a los 8 primeros meses de 2025, la reducción en la lonja de Coní ha sido en volumen de captura, tanto en toneladas como en euros, una reducción de entre el 25 y el 27%. Por lo tanto, estamos hablando ante una situación catastrófica que tenemos que darle alguna solución, porque así no se puede seguir. Por tanto, exigir la cuota de atún es algo necesario. Tenemos una flota en Tarifa, en Barbate, en Conil, en La Tunara, que no puede seguir viviendo. Y eso hay que tener cierta sensibilidad para buscar una solución a estas flotas.
Es importante la supervivencia de esta flota artesanal, es importante todos esos puestos de trabajo, la economía de los municipios pesqueros, que se deben conservar, debemos velar porque permanezcan, porque sigan adelante, ¿no? Y siga ese trabajo tan importante, ¿verdad?
Efectivamente, es una misión importante la que tenemos que cumplir justamente para impedir que el sector pesquero profesional desaparezca, que es a lo que tiende a desaparecer, porque las políticas de la Unión Europea no creen en el sector pesquero desde la Comisión Europea y porque hace falta una mayor sensibilidad en todos los sentidos desde el punto de vista general, ¿no?, en cuanto a la visión del sector pesquero en sí.
Hemos celebrado este día 15 el Día de la Mujer Rural. Es importante la agricultura también en Conil, en nuestra provincia de Cádiz, la ganadería, pero el sector pesquero es importantísimo también, y la incorporación de muchas mujeres y el trabajo de muchas mujeres en los puertos, ¿no?, y en los barcos. Incluso la cofradía de Conil es un ejemplo de ello, porque tenemos una patrona mayor.
Sí, obviamente, y la Federación de Cádiz, porque tiene una presidenta que es la misma.
También.
Y la presidenta de la OPP72. Es decir, quiero decir, lo importante en todo esto es que la mujer fue marginada del sector pesquero porque desde sus propias familias nunca lo vieron viable, pero han peleado, han luchado para lograr tener el espacio que merecían tener, y evidentemente lo que tenemos es que fomentar, ayudar a reivindicar el papel tan importante que tienen ellas en este sector pesquero, en este sector primario. Por tanto, nosotros desde luego vamos a seguir trabajando, apoyando y fomentando pues el que llegue al conocimiento de todo, y por eso también desde la Federación se trabaja con los niños, con las niñas de toda la provincia, con los colegios de primaria, de secundaria, con un proyecto importante de la Mar de Cádiz y su gente, y un apartado que dice conoce y embárcate, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, que haya relevo generacional, y entre ellos el relevo generacional también esté con la mujer, porque es fundamental, porque no podemos hacer un relevo generacional pensando solo en los niños, no, un relevo generacional de mujer, de niños y niñas, de mujeres, de pescadores y pescadoras, que son el futuro. Y tenemos que procurar fomentarlo y darle el espacio que corresponde.
Me parece extraordinario ese proyecto, La Mar de Cádiz, Nicolás, porque es acercar el que los chavales conozcan esa profesión tan importante, tan arraigada a nuestra provincia de Cádiz, a los municipios de la costa, pero que los chavales conozcan ese trabajo y que quizá alguno pues decida embarcarse también, ¿no? Nunca mejor dicho, en este sector, en el sector pesquero, ¿no? También.
Efectivamente, y no solo se hace de la costa, en eso quiero puntualizar. Se está haciendo con poblaciones del interior,
sí,
también.
Sí.
Jerez, Ubrique, Arcos, Olvera, Villamartín, Prado del Rey, en fin. Estamos haciendo que visiten las lonjas, estamos teniendo unas exposiciones itinerantes sobre los distintos sistemas de pesca, las marcas de pescado de nuestra provincia, que son muchas. La provincia de Cádiz ocupa un lugar destacado en marca, en selectividad, en modalidades de pesca y en futuro de industria primaria relacionada con la mar. Y tenemos que estar ahí, tenemos que seguir en esa línea, querido. Uh-huh. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando.
Pues
y,
sí.
Y bueno, yo tengo que agradecer, ¿no?, el apoyo de la institución provincial, de la Diputación Provincial de Cádiz, para poder llevar a cabo este proyecto, que es un proyecto de gran envergadura, la mar de Cádiz y su gente.
Pues importantísimo el dar a conocer todo ese trabajo, importante también que consumamos pescado, marisco de aquí de nuestra tierra, ese trabajo de los barcos, de nuestros marineros, de nuestra gente de la mar, y es importante el conocer que son de calidad, son saludables y aportan riqueza a nuestra tierra, que eso hay que destacarlo. Nicolás, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por ese trabajo que realizas también, y bueno, pues que se atiendan, ojalá que sí, todas esas peticiones que hace nuestra flota artesanal.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros, y no olvidaros nunca, los radioyentes, la importancia que tiene para tener una buena salud consumir pescados y marisco al menos 3 veces por semana. Buenas tardes.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
La Junta oferta en Jerez una nueva edición del curso básico de podología equina y herraje. Esta formación especializada del IFAPA, de carácter gratuito, se impartirá del 20 al 24 de octubre. Y Asaja Cádiz solicita al IFAPA que la sede de la 13ª Escuela de Pastores de Andalucía 2026 sea Benaocaz. La Asociación Agroganadera sostiene que esta localidad, enclavada en el corazón de las cabañas Payoya y Merina, además de su tradición ganadera y de razas autóctonas, aglutina un enorme número de jóvenes ganaderos, lo que supone una garantía adicional para aplicar exitosamente este programa formativo. Y el delegado de Agricultura destaca la apuesta por la mejora de caminos rurales en Castellar. Francisco Moreno visita con el alcalde de Arenillas, donde la Junta ha finalizado una actuación de mejora por 125.000 euros.
Campo y Sal, COPE, provincia de Cádiz.
Bueno, hay que pensar en la mujer los 365 días del año, como te decía, porque es muy importante el papel de la mujer, tanto en el campo como en la mar. Y de ello vamos a hablar con Rocío Béjar, es la secretaria general adjunta de CEPESCA, y de, bueno, pues ese papel importantísimo, como digo, que tiene en el sector pesquero. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es importante ese papel que juega la mujer en el sector pesquero, y también influye en que se haya arraigo, ¿no?, en las poblaciones pesqueras, en los pueblos, que al final, bueno, pues se despoblarían, ¿no?, si no hubiese actividad pesquera, si no hubiese este tipo de actividad, ¿no?
Claro, por supuesto. No podemos olvidar que la mujer siempre ha estado ahí en nuestro sector. Quizás hace unos años en un papel un poquito más invisible, porque era la encargada de, bueno, todas las gestiones administrativas, financieras de las empresas, y estaban un poquito más ahí a la sombra, ¿no? Pero hemos visto que a lo largo de estos últimos años, pues cada vez han sido capaces de ser más visibles en su trabajo, y gracias a la formación también que se ha recibido, pues han podido poco a poco pues hacerse cargo de la dirección de algunas empresas importantes pesqueras, ¿no?
Claro.
Entonces, este papel cada vez más visible pues es muy importante, y luego, a su vez, también la incorporación de la mujer en nuestros barcos, que a lo mejor quizás siga un proceso más lento de lo que nos gustaría, pero la realidad también es que, a ver, se trata de una actividad, la pesca, muy dura, y que en muchos casos también la conciliación entre el trabajo y la casa, bueno, pues resulta muy complicada, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de barcos que faenan lejos de nuestros puertos y están días, incluso meses, pues fuera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, vemos que poquito a poco esa incorporación de la mujer a nuestro sector va siendo cada vez mayor. Y bueno, y esperemos que sea así en los siguientes años.
Claro, porque tal y como nos ha dicho Rocío, no solo es el estar en un barco, sino que hay muchas empresas que se dedican al sector pesquero, las lonjas también, y hay muchas mujeres que están ahí.
Claro, tenemos un montón de industria alrededor de nuestros puertos y alrededor de nuestra pesca, que forman parte de esa economía azul, ¿no?, que llamamos de nuestro país y que engloba, pues, por supuesto, a lonjas, puertos, frigoríficos, toda la industria auxiliar, en fin, hay un montón de oportunidades que desde luego la mujer debería aprovechar y está aprovechando, ¿no?
Uh-huh. Y también muy importante que está en esos cambios que ahora está teniendo el sector pesquero, ¿no? Porque están llegando muchos cambios y la mujer está ahí, precisamente en esas empresas de cambio, quizá mirando a un sector que tiene que evolucionar, ¿no?, a un futuro que es ya, que está muy muy próximo, ¿no?
Sí, sí, claro, tenemos ahora por delante, o bueno, estamos comenzando ahora mismo el inicio de una nueva legislatura europea, que como sabes, pues es en Europa donde se deciden nuestras políticas y en definitiva casi nuestro futuro como sector pesquero, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos un poco también a la expectativa de ver si hay un cambio en el rumbo de esas políticas europeas que se han venido aplicando hasta ahora. Y bueno, y se reconoce cada vez más también el papel de la pesca como un sector pues que proporciona el alimento más sano y saludable que existe a la población, y esperemos también que se reconozca pues toda la actividad pesquera y la importancia de asegurar esa actividad pesquera en el futuro. Entonces, sin duda, la mujer va a jugar un papel importantísimo.
Uh-huh. Y sobre todo porque es muy importante para nuestra salud. Ya decía yo también lo de los pueblos, que siga habiendo habitantes, que siga habiendo gente en los municipios, muchos de ellos que viven de la pesca, que siguen viviendo de la pesca, y es importante que se tome en cuenta pues todo ese trabajo y toda esa labor que se hace desde nuestros puertos y desde nuestro sector pesquero, y que se oiga, que se escuche a la gente de la mar.
Sí, 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 eso es importantísimo, porque también nos hemos dado cuenta que nuestro sector es un gran desconocido. En general, la pesca es desconocida para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, también ahí la mujer puede jugar un papel muy importante para contar realmente, bueno, pues su trabajo, que se le escuche, y luego, como no, también para que se pueda incorporar cada vez más frecuentemente a organismos o órganos de decisión, de toma de decisiones, y bueno, y que se le escuche como una voz más del sector, que sin duda cuantas más voces seamos, pues va a ser mucho mejor para todo el conjunto de la pesca.
Pues todas esas mujeres que trabajan en la mar, biólogas, mujeres que están en los barcos, patrona mayor también, que tenemos la suerte de tener aquí en la provincia de Cádiz, en Andalucía, las lonjas, órganos de dirección, al frente de empresas pesqueras, es importantísimo que se les escuche y que se mantengan esos trabajos, e incluso que sea una opción también para esas jóvenes de las que hablabas. Te agradecemos muchísimo, Rocío, que hayas estado con nosotros. Rocío Béjar es la secretaria general adjunta de CEPESCA, y hablando de este tema, del cual debemos hablar los 365 días del año, no solo por un día señalado.
Desde luego, muchísimas gracias a vosotros.
la importancia que tienen esas mujeres que dan un paso adelante, que están emprendiendo, que hacen posible que sigamos disfrutando de esos municipios que no... está pasando como en el norte, ¿no? Que hay muchos municipios que se quedan vacíos, pueblos que se quedan vacíos. Es lo que no queremos en la provincia de Cádiz. Y vamos a hablar precisamente con Azucena González Ferreiro. Ella es presidenta de ADEMUR, que es la Asociación de Mujeres en Cádiz, y también es secretaria general de UPA en Cádiz, o sea que conoce muy bien también este mundo rural. Azucena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, preguntarte lo primero, estás con las Mujeres de Rota, ¿no?
Sí, sí, bueno, con las Mujeres de Rota y representación de toda la provincia, de mujeres de toda la provincia, y no solo de la provincia, sino también que contamos con presencia de compañeras de FADEMUR, que a nivel regional, que nos van a dar también una visión muy importante de un proyecto que estamos desarrollando de emprendimiento de mujeres rurales, que se llama Ruraltivity.
¿Y en qué consiste este proyecto?
Bueno, en este proyecto nosotros fuimos pioneras aquí en la provincia de Cádiz en desarrollarlo, y lo que consiste es en hacer un acompañamiento. Es verdad que hay otras entidades como los CADE y demás que llevan también acompañamiento de emprendedores, pero nosotros vamos con un acompañamiento un poco más personalizado. Ya no solo tampoco de... únicamente del propio proyecto empresarial, sino, bueno, pues de ayudar y apoyar a las mujeres que viven en un entorno rural, porque a veces también tenemos un poco de confusión de lo que es una mujer rural, porque, bueno, en este entorno el peso de la agricultura y de la ganadería es muy importante a nivel económico y a nivel social. Entonces, cuando en muchas ocasiones cuando pensamos hablamos de una mujer rural, siempre pensamos en agricultoras y en ganaderas, pero a nosotros desde ADEMUR Cádiz nos gusta hacer pues un concepto mucho más amplio, y decimos que una mujer rural es aquella mujer que decide llevar su proyecto vital o profesional en un pueblo. Entonces abarcamos pues a alcaldesas, médicas, maestras, bueno, cualquier artesana que quiera hacer un emprendimiento. Y eso, en eso consiste principalmente este proyecto, en un acompañamiento, un apoyo a las mujeres rurales que deciden pues hacer un emprendimiento en los pueblos.
Uh-huh. Decía, cada vez son más las mujeres que toman las riendas de un negocio, que dan ese paso adelante, que dicen yo voy a emprender, además con mucho éxito también, y comprometidas precisamente con ese entorno rural, ¿no?, del que hablamos.
Sí, realmente lo que estamos notando es que los emprendimientos liderados por mujeres son, bueno, tienen ciertos matices diferenciadores respecto a los de los hombres, ¿vale? Cuando, por ejemplo, emprenden en temas de agricultura, suelen hacerlo con sistemas mucho más respetuosos, más sostenibles con el medio ambiente, suelen dedicarse más a temas de agricultura ecológica, ganadería ecológica, e incluso la producción de alimentos con, bueno, con este tipo de productos que, bueno, a priori son productos mucho más saludables. Luego también notamos, y hay estudios que así lo avalan, de que las mujeres que emprenden en los pueblos también son una garantía de devolución de créditos. Es verdad que muchas mujeres necesitan, bueno, por financiación para llevar a cabo estos emprendimientos, y tiene mayor capacidad de devolución de esos créditos. Y luego también tenemos muchos proyectos que están liderados por mujeres que utilizan pues cosas que hay en el entorno para poder emprender, ¿no? Pues hay mujeres que se dedican a no sé, a temas de por ejemplo, bolsos con el corcho. Hay mujeres que hacen con piel, pues también están dedicándose a hacer pequeños bolsos artesanos. Tenemos mujeres que hacen muchos proyectos de turismo rural que tienen que ver con el turismo rural, no solo hoteles rurales ni casas rurales, sino también otros proyectos que, bueno, que tienen también una parte medioambiental muy importante, como dar a conocer pues las cosas importantes del medio ambiente, cómo cuidarlo, cómo convivir con el medio ambiente, que es tan importante, y cada vez más con el resto de la sociedad.
Es un día para visualizar ese trabajo que hacéis las asociaciones de mujeres rurales, y es un día también de reivindicación, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, el más importante en este día?
Hombre, nosotros lo más importante es que nosotros somos conscientes de que la mujer que vive en un entorno rural sufre una triple discriminación. Primero por el único hecho de ser mujer, luego también por vivir en un entorno que tiene, bueno, ciertas deficiencias de oportunidades y de servicios. Pues los pueblos a veces no hay centros para atender a personas dependientes, no hay centros educativos suficientes y si los hay, pues no tienen todas las actividades que permitan conciliar una vida familiar. Hay falta de servicios sanitarios, falta incluso de servicios de protección también para las mujeres, que a lo mejor en una determinada situación pueden ser víctimas de violencia. También centros de, incluso limitaciones en los centros de trabajo y en los centros de formación, a lo mejor para hacer un curso pues tienen que recorrer varios kilómetros. Y luego tenemos la tercera discriminación porque, bueno, en los pueblos es un entorno muy masculinizado y que tiene faltas de oportunidades. ¿Qué reivindicamos desde UPA? Pues que se dota a los pueblos de todos esos servicios, ¿vale? Que una mujer por vivir en un pueblo no tiene por qué sufrir mayores inconvenientes que una mujer que decida hacerlo en una ciudad. Y luego, bueno, pues reivindicamos que también las mujeres tomen cargo del empoderamiento que tienen y que opten a puestos de responsabilidad, ¿no? Que la parte que tienen de trabajo en su casa, fuera de ella, pues también se vea en puestos de responsabilidad. Por ejemplo, estábamos hablando de mujeres alcaldesas, mujeres que lideran delegaciones en los ayuntamientos, ¿no? Y que luchan para que se minimicen esas discriminaciones que sufren solo porque deciden vivir en un pueblo.
Yo he hablado con alguna que otra alcaldesa de sí. municipios de aquí de la provincia de Cádiz y me parece extraordinario sí. el que ha pasado de abuelas a nietas, de madre a hija, el conocer cómo se vivía antes en el pueblo, cómo se está viviendo ahora y que ellas mismas sean capaces de reivindicar, ¿no?, ante otras administraciones también y defender desde su municipio, desde la alcaldía o desde algún puesto de responsabilidad como este, el que lleguen a los pueblos pues todos los servicios de los que nos hablaba y que animen uh-huh. también a otras mujeres a que se queden en el pueblo y emprendan ese oficio o esa ilusión que tienen o ese proyecto que tienen, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que reconocer que la mujer emprendedora que decide hacerlo en un pueblo es una jabata, porque si el emprendimiento se le une muchas piedras en el camino, hacerlo en un pueblo pues es con mayor dificultad. Siempre se habla del techo de cristal, pero últimamente a mí me gusta hablar mucho de un término que es el suelo pegajoso. Cuando nosotros somos mujeres, pues al principio tenemos el cuidado de nuestros hijos y luego pues que nos cuarta. Y hay que decirlo claramente, se nos dificulta en muchas ocasiones poder conciliar la vida laboral y profesional, ¿no? Sigue siendo muy normal que si una pareja tiene que echar menos horas en el trabajo, sea la mujer la que haga esta función para el cuidado de los hijos. Y luego, cuando nuestra vida también evoluciona, pues siempre sigue cayendo en mayor medida el peso del cuidado de nuestros mayores sobre las mujeres. Eso sigue siendo así y, bueno, en los pueblos pues no siempre tenemos centros de día o incluso, bueno, residencias de mayores en los que podamos tener a nuestros mayores con los cuidados correspondientes y que no nos imposibilita eso. Tenemos que dar un paso adelante. Las mujeres en los pueblos está comprobado que somos garantes de las tradiciones, de la cultura, a través de recetas, a través de canciones, a través de la propia vida. Y muchas veces cuando los hombres tenían que emigrar por falta de medios económicos y de recursos de trabajo en los pueblos, eran las mujeres las que se quedaban al cuidado del pueblo, ¿no?, garantizando esa sociedad de la que tú hablabas, ¿no? Entonces es importante, el papel de la mujer es muy importante. Está demostrado que cuando una mujer abandona el pueblo termina quedándose vacío y eso, bueno, a lo mejor, como tú bien dices, en zonas del norte es una problemática muy acuciante ya desde varios años, pero bueno, aquí en nuestra provincia hay determinados pueblos de sierra que están teniendo ya un problema de, no sé si un problema grave de despoblamiento, pero sí un problema de, bueno, de falta de generación joven que se quieran quedar a realizar su vida profesional o personal en el pueblo.
Hay que crear ilusión y eso se crea pues eso, dando servicios, como dice Azucena, dando servicios y dando oportunidad a las personas en los pueblos y sobre todo a las mujeres. Azucena González uh-huh. Ferreiro es la presidenta de la asociación ADEMUR en Cádiz. Gracias por acompañarnos y a seguir celebrando este día, no solo el día, porque es un día señalado, sabemos, pero los 365 días del año. Gracias, Azucena.
Por supuesto. Gracias a vosotros, como siempre, es un placer. Y como tú bien dices, el Día Internacional de la Mujer Rural o No Rural son los 365 días. Muchas gracias.
Campo y Sal, COPE, Provincia de Cádiz.
Y hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural, vamos a hablar con Loli Mongar. Es agricultora, ganadera, ha estado también en política, dedicándose precisamente al tema de la agricultura y la ganadería, y conoce muy bien, porque además es secretaria de la Asociación de Mujer Rural El Lebrillo, en La Muela, y conoce muy bien pues todo ese trabajo que se hace y la importancia que tiene la mujer en las zonas rurales. Hablamos con ella. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
¿Qué tal?
Encantada.
Bueno, Loli, me imagino que un día importante, aunque todos los días del año son importantes y se trabaja para que bueno, pues la mujer rural se visibilice ese trabajo tan importante que tenéis, ¿no?
Sí, hombre, quiera que no, es un día más especial, pues se destaca un poco más, pero bueno, al fin y al cabo son los 365 días al año, como los días en el campo.
Todavía queda mucho trabajo por delante, ¿no, Loli?
Sí, bueno, dentro de lo que cabe queda mucho trabajo, pero bueno, vamos avanzando. Dentro de lo que cabe, el otro día estuvimos, vamos, en la asociación que pertenezco, en La Muela, que somos 90 y tantas mujeres de la pedanía, y hay mujeres desde las más jóvenes que la hay con 27 años a la más mayor que tiene 90, y la verdad es que nada más hablando entre nosotras se ve la diferencia que hay. Y las personas mayores, como antiguamente, no podían, bueno, no entraban en una venta para tomar café ni nada, ¿eh? O sea, vivían en el campo, el ventorrillo era de hombres y las mujeres no iban, la mujer rural era a su casa y ya está, iba a ayudarle a su marido al campo, pero realmente el que estaba en la explotación era el marido, ella le echaba una mano.
Claro.
Y ya hoy en día es verdad que la cosa ha cambiado mucho.
Hay muchísimas mujeres que están al frente de explotaciones agrarias, sí, y ganaderas, ¿verdad?
Sí, totalmente, vamos, y además al pie del cañón y la que tiene la opinión y la que también cuenta, vamos, que se hace también las ideas que tienen ellas y con ganas de emprender también.
Estamos hablando, Loli, de tanto que se habla de despoblación, estamos viendo pueblos en el norte que están se han quedado vacíos totalmente. Es muy importante el papel de la mujer y gracias a ello, a ese emprendimiento y ese paso hacia adelante, muchos pueblos de nuestra provincia de Cádiz, de Andalucía, pues no tienen esa despoblación o tienen menos, quizá por eso, ¿no? Por ese trabajo y la importancia que tiene la mujer rural.
Sí, sí. Además, aquí, por ejemplo, en la asociación, lo que es la asociación, recibimos mucho el tema de las ayudas, muchos cursos a través de la Junta de Andalucía y la verdad que todo es para modernizar lo que es el tema tecnológico y el tema de muchas charlas de temas de varias cosas, ¿no? Desde lo que es hacer conservas en lata, lo que es, no sé, cursos de agricultura ecológica, muchísimas cosas, ¿no? Tema de móviles, de ordenador, de todo un poco.
¿Tu mensaje, Loli, para este Día Internacional de la Mujer Rural?
Bueno, mi mensaje es nada, que no nos podemos aburrir, que en concordancia con los maridos y con, porque claro, yo también he de decir que tengo ahora una bebé de un año y la verdad que he podido seguir con mi trabajo, porque en el campo, en lo rural, es muy difícil. Gracias a mi marido nos hemos compaginado muy bien para el tema de que no pueda dejar el trabajo. Entonces, es una cosa que se agradece también.
Pues es importantísimo, importantísimo, sí. ese trabajo. Loli Mongar, siempre es un placer hablar contigo, Loli, y hablar del campo, de la ganadería, de la agricultura, de ese trabajo de las mujeres, de ese pie hacia adelante y de esos pasos que...
Sí. Estamos muy contentos. Ten en cuenta que los terneros ahora están valiendo dinero,
sí,
lo que debería de haber empezado desde hace ya muchos años, y la verdad que el campo ahora mismo está bien. Ya de que andan esperando ya las aguas, la toña y demás, pero vamos, que estamos muy contentos porque los terneros están valiendo dinero.
Eso es importante también, que el campo, que se valore ese trabajo,
sí,
que hacéis.
Sí.
Pues así, Loli, Loli, un beso muy grande, un abrazo muy fuerte para tu marido, para toda la familia y bueno, a seguir adelante.
Estupendo, muy bien, gracias a ustedes.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de nuestra provincia de Cádiz. Ya sabes, disfruta de nuestros productos. Nos dan calidad, empleo, riqueza en la provincia y nos hacen mucho más saludables, nos hacen muchísimo más felices. Que disfrutes del fin de semana.